días a todos. Aquí estamos un viernes más en Radio 3, Pensamiento 3, a la espera de poder mantener otra de las habituales charlas con vosotros y con Agustín García Calvo, que hoy nos acompañará, si no hay ningún impedimento, desde Vitoria. Estamos a la espera de entrar en contacto con nuestros compañeros de Radio Nacional allí. Hablaremos del tema de la juventud y un tema que ya hemos sacado en otra ocasión, pero que, bueno, por diversos motivos hemos querido traer hoy otra vez a las ondas. Os voy a dar ya los teléfonos para aquellos que en su momento deseéis participar. Son en la charla, son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Entre tanto, entramos en contacto con Vitoria y con Agustín. Os voy a dar una dirección y un teléfono que nos ha mandado Andrés Suán de Palma de Mallorca, para aquellos que, como hacíamos hace unos meses, deseéis entrar en contacto con otros oyentes. La dirección es Andrés Suán, es el nombre, calle Masanella, número 13, calle Masanella, número 13, 07013, Palma de Mallorca, 07013, Palma de Mallorca. Y el teléfono es el 236080, 236080 con el prefijo 971 para los que llaméis desde fuera de Mallorca. Antes de entrar a plantear el tema de hoy, quiero dar un acuse de recibo del manifiesto de Góngora que desde Pamplona nos han enviado. Como sabéis, el problema de los pueblos del Valle de Aranguren, que en Navarra están en lucha contra las autoridades del lugar, que en acuerdo con otros estamentos estatales han decidido colocarles allí un vertedero de basuras, que ellos llaman algo así como centro de tratamiento de residuos orgánicos, que parece más bonito, pero que a los habitantes del lugar no les ha convencido nada. Y bueno, como sabéis, llevan allí varios meses con barricadas y asambleas entre las gentes del lugar para defenderse de que les echen la basura encima. Entonces han elaborado un manifiesto, le han llamado Manifiesto de Góngora, que, bueno, tiene la gracia que se aprovecha el problema concreto que allí tienen para lanzar la voz contra el envenenamiento y la conversión de más generales de basureros de los valles, mares y ciudades en general, con un lenguaje un poco así que aquí no solemos usar, de apelando a las leyes naturales y estas cosas, pero bueno, con la gracia de que se resisten contra esta progresión en la estupidez y en el deterioro del ambiente. Y nada más que eso, hacer el acuse de recibo y, bueno, nos plantean que algún día saquemos aquí el tema. De momento hay algunos compromisos, pero bueno, si la cosa se presta a ello, así lo haremos. Y nada, me parece que seguimos sin tener todavía a Agustín en Vitoria. Entonces yo lo que voy a hacer es ir adelantando las cuestiones que pensaba plantearle. Esto de la juventud, si recordáis una charla que ya tuvimos aquí, ahora no recuerdo si hace mucho o poco sobre el mismo tema. Si hacemos caso a la... Espera, me dicen que tenemos ya conexión y está Agustín. Sí. Hola, buenos días, Agustín. ¿Hola? ¿Sí? No se oye. ¿Hola? Sí, no, bueno, todavía no. Os decía que esto de la juventud se podría enfocar de dos maneras. Por un lado, la oficial, que considera que lo joven es aquello que se encuentra dentro de una determinada edad, o sea, que se valen del cómputo de años para decidir qué es joven y qué no. Esto, bueno, naturalmente es una cosa que nosotros podemos y de hecho atacamos por no tragar con ese cómputo y porque sabemos que la edad en principio no obliga ni a un talante ni a otro. Y otra cosa era la que nos venía a proponer Agustín, que era simplemente una relativa mayor indefinición de los que se suelen encontrar por esas edades, pero que también pueden estar en otras, en relación a otros súbditos, a otros ciudadanos. Es decir, que joven sería aquel que no estuviera lo suficientemente definido como para tenerle encuadrado en demasía en los esquemas que nos tienen preparados a todos y a cada uno. Aunque, como dice Agustín, todos no hay.
Aquí estamos,
Ah, ya está.
Javier. Sí, te he oído solamente el final porque hasta entonces no me llegaba vuestra voz, pero ya
Sí.
veo un poco por dónde vas. Si quieres explicármelo un poco más.
Bueno, estaba entrando en el tema de la juventud y planteaba un poquito los dos enfoques que se le podía dar. Uno, recoger el planteamiento que oficialmente se hace donde jóvenes siguen aquellos que quedan encuadrados dentro de tal edad a tal edad. Y otra, recogiendo un poco una invitación que tú hacías respecto a la relativa indefinición de los que pudiéramos llamar jóvenes, con lo cual lo de la edad vendría a desaparecer.
Sí, hay que tener en cuenta una cosa, que cuando se habla de los jóvenes de esa manera y de la juventud, la simple mención ya yo creo que a cualquiera medianamente sensible le suena como a cosa de derechas, sin tenerse que acordar de aquellas derechas extremas de las juventudes hitlerianas y mussolinianas. Pero aún así, el hablar de la juventud casi con mayúscula es cosa de ellos, y efectivamente ya se sabe que lo primero es que es un sector de la población para el comercio sumamente, sumamente importante, de manera que tienen que cuidarlo. Con esto del aumento progresivo de la población del mundo a que capital y Estado están obligados y nos obligan, resulta que en cualquier país, también de los desarrollados, sobre todo de los desarrollados, el sector de la juventud es numéricamente muy superior a los de los viejos y, por tanto, pues claro, como el capital y el Estado se van a olvidar de él. Esta es la realidad de la juventud y, por tanto, la idealidad de la juventud, que es la que ellos manejan cuando hablan de la juventud y de los valores de la juventud y del ímpetu juvenil, esa idealidad es justamente la cáscara que hace falta siempre para sostener esa realidad que es la económica, que es la de que tienen que comprar mucho.
Sí. Entonces, cuando dicen eso de juventud, divino tesoro, ya sabemos por dónde van.
Bueno, eso lo decía Rubén Darío, el hombre, no se puede decir que él estuviera tan encuadrado en eso, él probablemente no hablaba de más juventud que la suya, que siempre la perdida. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, decía, y naturalmente no se refería a la suya, que evidentemente tiene la gracia siempre de que se va. Es la gracia de todo lo que queda convertido en objeto de recuerdo y de añoranza, ya te vas para no volver, esa es la cuestión. En cambio, la juventud de la que hablan ellos, de la que hablan los ejecutivos de Dios, esa siempre está ahí. Y si sus planes siguen adelante, cada vez habrá más número de jóvenes, cada vez habrá más número de gente entre 14 y 22.
Sí, pero repasando un poco las cualidades que se suelen atribuir a la juventud, como parece que solo se manifiestan en la añoranza de ella, da la impresión de que esto de la juventud, por usar aquella terminología, tiene más valor de cambio que de uso, porque los jóvenes no serían más que potencialmente algo, pero sin llegar
Sí.
a hacerlo, ¿no?
Sí, eso es exacto. Por desgracia, como ya aquí más de una vez hemos dicho que la aparición primera y fundamental del tiempo es el futuro, bien oprimidos están ya con eso, con tener que ser un hombre futuro. La condena a ser un hombre futuro, a estarse preparando para ser un adulto bien hecho, bien constituido y, por supuesto, bien colocado, es lo bastante para reducir a muerte ya también esa edad que seguramente El Estado y el capital sentían como especialmente peligrosa, por lo que antes decías de la indefinición, de no estar bien hechos del todo, de no estar bien colocados. La imposición del hombre futuro basta para someterlos. Lo más indignante, tal vez, por parte del comercio y de los órganos estatales es esa manera en que hablan de la juventud y de los jóvenes como si ellos tuvieran unos gustos a los que hay que seguir, que hay que respetar, a los que hay que complacer, tuvieran una voluntad. La juventud quiere esto, la juventud quiere lo otro. Luego resulta que coincide que la juventud quiere justamente aquello que la empresa le va a proporcionar. Pero por lo pronto se habla de esa manera, la juventud con su voluntad.
Sí, de hecho, vamos, si atendemos a lo que dicen políticos o los ejecutivos de los medios de formación de masas, cuando se preguntan qué quiere la juventud, inmediatamente dan la respuesta, ya lo saben por adelantado, antes de hacer la encuesta, ¿no?
Sí, sí. Pero es importante que practiquen ese engaño, porque es importante, sangrientamente importante, porque es que muchos de los jóvenes, por desgracia, se tragan ellos mismos ese engaño. Están dispuestos en cualquier momento a ponerse a hablar en primera de plural y a decir nosotros los jóvenes, y nosotros los jóvenes queremos, y nosotros los jóvenes votamos, y nosotros los jóvenes compramos. Y evidentemente, pues claro, compran y votan lo que les mandan, pero creyéndose que somos nosotros los jóvenes, que es nuestra voluntad. Así que el truco es, como ves, de una importancia sangrienta y tremebunda.
Sí, bueno, como yo creo que ya hemos empezado un poquitito más tarde. Sí. Yo no sé si... Yo creo que ya quedan los elementos suficientes para aquellos que deseen intervenir, los puedan aprovechar. Entonces, bueno, les invitamos a que llamen. Les voy a recordar los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099. Y no sé si, Agustín, espero nos tengas preparado algo para recitar.
Bueno, sí, se está haciendo una costumbre. La verdad es que no sé si siendo lo tarde que es, soy muy prudente.
Sí, porque todavía no se animan a llamar. Yo creo que ya esperan a las recitaciones para luego intervenir.
Entonces vamos a limitarnos a una pieza corta. Otra de las que aparecen en esa especie de drama que no he sacado todavía por ahí, que es La baraja del rey Don Pedro, y que es la que corresponde al acto del rey de espadas. Por eso se habla aquí de espadas y de guerra, y de dos y de uno. Un día cayó de su cielo la luna, de canto chocó contra peña desnuda, y en dos se quebró como espejo de viuda, que con un ojo llora el amor que perdió y con el otro nuevo amor busca. Así se partió, viva plata de dudas, porque es que son dos y una es cada una. Con eso empezó largo siglo de luchas, dos buidos alfanjes que en rabia de amor uno con otro doblan y cruzan. La guerra se abrió, no se cierra ya nunca, que el reino de Dios late en esa disputa, que tú eres yo, pero no te confundas, que eres otro y por eso yo soy el que soy, que yo me hago en contra tuya. Ya el bronce sonó, ya la espada relumbra, si tú o si yo, la batalla lo juzga. No puede ser, no, reyes dos a la una. Solo reyes la guerra y es padre de todos. Nos hace ser y nos anula. Bueno, pues entonces, sí, como sin duda con la cuestión de esta que ha sacado de juventud, va a tener que ver mucho esto de la competitividad y de la guerra y del ser el que uno es. Tal vez no caigan del todo mal, esos versos que yo creo que dada la hora deben ser bastantes, ¿no? O sea que seguimos hablando del asunto, si te parece.
Bueno, sí, veo que ya están haciendo llamadas, pero Maríajo todavía está llamando a los teléfonos que han dejado. Entonces volvemos. Yo quería volver sobre esto de que tú hablabas de la idealidad de la juventud y volver a enlazarlo con lo del divino tesoro, aunque no apelando al poeta, sino que luego se ha convertido en un tópico que se ha venido utilizando, yo creo que de otra manera. Pensaba en una cosa que es un poco tangencial, pero por ejemplo, con esto del valor de cambio de la juventud, la importancia de los señores que se supone que triunfan y que tienen éxito, parece que uno de los distintivos es, por ejemplo, el, ya sea a través de emparejamiento o prostitución, el rodearse de jovencitas. ¿Tendría esto que ver con esta idealidad de la juventud?
No directamente. La verdad es que antes, cuando salió de lo de la idealidad como complemento necesario de la realidad, yo lo decía pensando en las ideas y los ideales que proclaman ellos, es decir, los viejos, los adultos que están arriba. Los grupitos de jovencitas y a veces jovencitos que rodean a los magnates y a los prohombres en general no tienen mucho que ver, simplemente son una muestra de la docilidad, de la obediencia terrible y siniestra que uno reconoce en la mayoría de la juventud y a la cual volveremos. Les han hecho creer que eso es natural, que servir a la banca, al prohombre, al mentecato que esté en el poder, es algo así como naturaleza, que no pecan, no pecas niña, no pecas niño, si te dedicas a hacer estos servicios. Y entonces tragan simplemente, tragan, y esto de tragar, esto de obedecer, que siempre es negro y duro en cualquiera persona que se presente, en los muchachos y muchachas sí, se hace más triste. Sin embargo, no olvides que es muy importante hablar de la idealidad en los propios chicos y chicas. Es decir, esta característica de la adolescencia y una buena parte de la primera juventud que consiste en una especie de exacerbación de la idealidad, la tendencia a idealizar. Esto yo creo que todo el mundo más o menos lo reconoce, incluso a veces se dice de maneras vagas, pero también habría que entrar en ello, porque sin duda esta tendencia a ser idealistas que caracteriza a los adolescentes y a los jóvenes tiene mucho que ver con esa otra idealidad que los adultos, que los viejos en el poder manejan justamente para hacerles servir a su realidad.
Sí, pues vamos ya con la primera de las llamadas que nos ayuden a seguir investigando en esto. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
¿Qué hay?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, te llamo de aquí, de Horta, de Bilbao. Y hay una cosa que me gustaría que explicaras de alguna forma. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que habéis expuesto hasta ahora. El sentimiento de manipulación de la juventud, ese sentimiento de idealización. Y hay otra cosa que me, de alguna forma me inquieta, ¿no? En la medida que tú pasas esa época de la juventud y la vas perdiendo y te das cuenta de que la has perdido, hay una especie de sentimiento de recuperación de esa época. Por aquello de que es una época en la cual, pues sí, hay una idealización y además pues es una época en la cual parece que vas a poder cambiar las cosas. Y tienes el sentimiento de poder cambiar las cosas.
Pero, perdóname, ¿hablas de recuperación en qué sentido? ¿Recuperación cómo?
De recuperación de esa pertenencia a ese grupo ideal, ¿no?
Pero no puedes hablar de una recuperación real, porque claro, si uno se sale por edad, parece que está condenado a una ley que le excluye de los grupos juveniles, ¿no?
Sí, de alguna forma la edad te determina salir de ese grupo, ¿no? Y de alguna forma la razón te hace ver que esa pertenencia a ese grupo ya no es posible, y a esos ideales. Pero hay un sentimiento más visceral, digamos, ¿no? Que de alguna forma te obliga a, no sé, a permanecer fiel a ese grupo.
Sí, es otra cosa. Sí.
Es más bien un sentimiento, más bien visceral. Más
y además es los viejos tenemos que ser un poco parasitarios y no avergonzarnos demasiado, porque uno bebe de la juventud, de una parte de la juventud, y bueno, pues siempre de esa medio formación, de ese no ser todavía nada, de no saber todavía todo, de eso uno siempre saca fuerzas, ¿no? Tipos como Sócrates se pasaron hasta los 70 años bebiendo de la juventud. No sé si era algo un poco en ese sentido, o tú te referías con lo de recuperación a alguna cosa más precisa.
No, es más bien un sentimiento, como te decía antes, visceral, no es racionalizado, no es algo concreto, no es algo concreto que se pueda definir. Es un sentimiento de pérdida casi, ¿no?
Sí.
Y un sentimiento de también de impotencia, de que toda esa época y toda la lucha o podréis decir que es una serie de luchas que el joven tiene en esa época contra el poder o contra lo instituido.
Sí. Es un, vamos,
como baldía, ¿no? Que
la sensación de pérdida se parece un poco a la de los versos esos, aunque sean tan tópicos, de Rubén, que conmemorábamos antes, ¿no? Y tal vez habría que recordar unos de Machado que dicen esta cosa paradójica: juventud nunca vivida, quien te volviera a soñar. Es decir, que es curioso que parece como necesario que la juventud, durante la juventud no se vive, y naturalmente después se la añora, como dice Machado, como juventud nunca vivida. Esa pérdida, que es en realidad una pérdida doble, no es solo que te hagas viejo, es que te das cuenta que no has vivido de verdad aquello que ahora añoras. No sé si lo digo lo bastante claro.
Sí, bueno, se podría concretar en esas palabras, sí. Pero al mismo tiempo, en ese sentimiento de pérdida, me imagino que es algo que hay que dejar que pase y que luego produzca algo nuevo, ¿no?
Sí, sí, y dejar que la añoranza dé fruto, sí. Bueno, estamos charlando demasiado, nos van a echar el perro. Muchas gracias y seguiremos otro rato. Salud.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego, y vamos con otra llamada. Hola.
Hola.
Sí.
¿Qué hay? Mira, me gustaría que hablaseis un poco del servicio militar obligatorio. Me parece que es el mayor esquema preparado que hoy en día se puede encontrar la juventud, ¿no? O un joven de España, y es una cosa que realmente está ahí y es, no sé, siempre ya presente, ¿no?
¿Tú te encuentras ahora en el trance de
sí, yo seguramente
responder directamente?
Que hacerlo dentro de un año, o puede que este año.
O ponerte de insumiso. Sí, bueno, la verdad es que el truco es, hay que reconocerlo, algo viejo respecto a las nuevas formas de capital y Estado. Tradicionalmente sí, era el truco por excelencia. Coges al individuo a los 19, a los 20 años, lo metes en el cuartel, te pones a hacerlo un hombre, y salvo fallo de la maquinaria, pues un hombre sale hecho. Hoy la verdad es que ya sabes que la institución está muy de capa caída, vamos. Es decir, a ti te puedes seguir haciendo la puñeta, pero eso no te impide reconocer que el ejército y el servicio militar obligatorio no, en fin, no tienen la importancia que tenían.
Lo que pasa también es que, claro, como es un plan que no es tuyo, que te lo imponen, y de una forma tan, tan tajante, es algo que te impide desarrollar otras cosas que a lo mejor a ti te podrían venir mejor o tú quieres hacer.
Ah, no, por supuesto. Sí,
y no, puedes rechazarlo. Es decir, si lo rechazas, pues te podría pasar lo que le pasa a esos 5 chavales que están en las cárceles por sus ideas, o bueno, te tienes que ir para no hacerlo, o tienes que hacer el doble de servicio para el Estado, que te puede gustar o no te puede gustar, etcétera, pero ya te estropea todo eso, ¿no?
Por supuesto, eso estaba calculado de la manera más malévola, con esa especie de astucia bruta que el Estado y el capital muestran siempre. Era justamente en el momento en que se corría peligro de que alguien aprendiera de verdad a vivir, descubriera de verdad, por lo menos en parte, los resortes de la vida y del pensamiento. En ese momento es cuando se dedicaban a destrozarte, a machacarte en nombre de la patria y en el servicio al rey y todo lo demás, ¿no? Y eso sigue subsistiendo. Ten en cuenta, de todas formas, que con esto que te decía de no estar hoy tan en toda su potencia esto del servicio militar, pues bueno, tampoco los riesgos que corres si no te presentas, si eres insumiso, son tan graves, ¿eh? Desde luego, lo cierto es que sí, te van a entretener, si adoptas una actitud de resistencia, te van a entretener con molestias de todo tipo, casi igual que si obedecieras y cumplieras con el servicio militar. Pero vamos, hay una diferencia, ¿no?, entre sufrir por no obedecer y sufrir por obedecer.
Sí, claro.
Sí, y bueno, hablas de servicio militar obligatorio porque es lo que a ti le toca, pero vamos, supongo que tampoco serás ningún admirador de los mercenarios, de la milicia,
no,
de la milicia sueldo.
No. Lo que pasa es que veo el servicio militar, digamos, lo que es en sí el peso del Estado, es decir, tú que a lo mejor quieres hacer algo, quieres, no sé, o empezar un nuevo trabajo, o te viene una oportunidad diferente, o quieres, por ejemplo, no sé, irte a cualquier otro sitio y te dicen, no, tú no puedes irte o no puedes encontrar un trabajo estable porque no tienes esto, y mientras no tengas esto, nosotros vamos a estar encima de ti, ¿no?
Sí, sí, no, esa es la gran molestia y el gran truco que te echaban encima. Así es como se ocupan de la juventud. No es la única manera, por supuesto. Si no tuvieran el servicio militar obligatorio, hoy tampoco tendrían demasiados problemas porque entre la obligación de buscarse un trabajillo o de vivir en la angustia del paro, la obligación de comprar toda clase de marcas de camisetas y de alpargatas y de pantalones, la obligación de gastar en las discotecas y de comprar chismes electrónicos, la verdad es que con todo eso bien manejado es casi igual que el servicio militar.
Claro, es cierto, lo que pasa que es otro, pues de alguna forma se puede disfrazar, o la sociedad de consumo te lo puede disfrazar.
Sí.
Lo otro es ya, no sé, un disfraz demasiado exagerado, es decir, la patria te necesita.
Sí.
Y bueno, pues digamos que como
patria ya no es algo que responda a las ideas machacadas como a los muchachos de otro tiempo, que en su mayoría pues se lo tragaban y acababan por vibrar a los sones marciales de la patria y la bandera, ¿no? Hoy efectivamente pues ya la cosa no marcha igual de bien, ¿no? De todas formas, eso se hacía aprovechando, y se hace lo que se haga aprovechando esa tendencia, la idealidad de los muchachos, sobre la que después seguiremos hablando. Te dejo por ahora y
vale,
gracias, y que sea
vale.
De ti pues lo que menos quiera Dios.
Vale, gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego. No sé si quieres decir algo ahora o continuamos.
No, seguimos.
Bueno, pues vamos con otra llamada. Hola.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Yo llamaba para preguntar, porque veo que se critica mucho al sistema, pero se me ocurre pensar que quizás cooperamos con el sistema porque nos interesa.
Sí.
Porque el llamado estado de bienestar creo que solo se ha conseguido con este sistema.
Sí.
Entonces, que porque si preguntamos a nuestros abuelos, por ejemplo, pues dicen que antes se vivía bastante peor.
Sí.
Por lo menos eso me han dicho a mí, ¿no?
Sí.
Entonces, quisiera plantear la cuestión de que quizás en este sistema haya cosas buenas, no todo sea malo, ¿no?
Bueno, vamos a ver un momento. La verdad es que nos saca un poco del tema, pero vamos a tratarlo aunque sea rápidamente. Yo no sé si ha seguido esto y ha visto que muchas veces hemos dicho que el interés del individuo y de la persona coincide con el del capital y del Estado. El gran truco de las democracias, de la forma más perfecta de dominación, consiste en eso, en que la gente cree efectivamente que este es el tipo de gobierno en que mejor cada uno se realiza, en que más oportunidades tiene, en que mejor vive. No se puede contraponer el individuo con el Estado y el capital, son la misma cosa. Y otro día, por otra parte, hablamos de esos beneficios, como que ya no haya hambre, que la seguridad social, que si esto, que si lo otro, característicos de los países progresados, los cuales naturalmente los reconocíamos y únicamente planteábamos esto en el sentido de que hay que echar cuentas. Uno recibe esos beneficios, no está mal, no sirve de nada que haya mucha gente que pase hambre, es mejor seguramente que no la haya, pero luego hay que contar lo que se paga por ello, lo que se paga por esos beneficios. Esa es la cuestión, ¿no? Estaría muy bien que los labriegos de nuestras tierras hubieran tenido que dejar de madrugar durante la siega a las 2 de la mañana, de padecer las heladas durante los tiempos de la arada, a fin de sufrir y hacer todo con tanta facilidad como los tractores les proporcionan, si no hubieran tenido que pagar comprando la televisión y todas las demás estupideces que les han metido y que han hecho que en los pueblos todavía se viva en definitiva peor y más tristemente que cuando trabajaban mucho. Estas son las cuentas que hay que hacer cuando nos hablan de los beneficios de los países progresados. No sé si, aunque sea así tan rápidamente, esto queda un poco claro, ¿no?
Sí, bueno, un poco claro, sí.
Bueno, como era un poco marginal, lo dejamos por ahora, a ver si hay más gente que nos hable de la cuestión de la juventud que Javier nos ha sacado, y gracias. Salud, hasta otra.
Sí, pasamos a una siguiente llamada. Hola.
Sí, mira, lo que yo iba a comentar enlaza precisamente un poco con la llamada anterior, ¿no? Mm. Que me ha hecho mucha gracia esa pregunta. Bueno, ¿no será que el sistema, al fin y al cabo, tiene sus cosas buenas? Mm. Yo creo que eso es como el paso, digamos, de ser joven a ser adulto, ¿no? Y a plantearse esa cuestión. Yo ahora me siento joven, ¿no? Y no me convence el sistema. Y digamos que tiendo a ese idealismo. Y yo lo que me cuestiono es si eso realmente es una especie de enfermedad o algo extraño, esa tendencia al idealismo, y lo normal es luego darnos cuenta de que esto está bien, ¿no? Y que el sistema, oye, al fin y al cabo lo hemos creado los hombres y es bueno para nosotros. O si lo enfermizo es eso, el adaptarnos a creer en el sistema pero parece ser inevitable, porque hasta el más de los revolucionarios acaba, pues eso, dando conferencias y hablando en la radio, ¿no?
Sí.
O sea,
eso es una,
o sea,
es una mala...
¿Somos los jóvenes en realidad tontitos y luego ya aprendemos o sois vosotros tontitos?
Ya, vamos a ver, en primer lugar hay que aclarar respecto a lo del idealismo, hay que aclarar una cosa, porque como todavía no lo hemos tratado en realidad aquí, lo del idealismo de parte de los jóvenes que son idealistas, pues tú te confundes un poco, tú crees que se contrapone ese idealismo con el reconocimiento de los bienes del sistema o de la necesidad del sistema. No, no es así. Lo que se contrapone con eso es en todo caso una falta de formación. Como uno no está bien hecho del todo ni está bien colocado del todo, pues entonces en la medida que no está bien hecho del todo y que no está colocado del todo, en esa misma medida es más capaz de sentir la opresión del dominio y de rebelarse y de pensar y de descubrir.
Bueno, pero realmente es que no estamos hechos del todo, porque yo me encuentro hecho, ¿entiendes? O sea, a mí lo que me parece luego una quiebra en mi ser, o sea, en mi completud, me parece que el fallo es después.
Bueno, en otro sentido. Yo no sé cómo tú eres y cómo estás de bien hecho, pero hay que decir que, por desgracia, una gran parte de tus contemporáneos y de gente mucho más joven, de gente de 14 y 15 años, una gran parte de tus contemporáneos y de gente así jovencísima, la mayoría, voy a decir, la mayoría están por desgracia perfectamente hechos, como si fueran adultos, ya como si fueran adultos, y a esos no les hables tú de los errores, las quiebras y los engaños del sistema, porque están tan a gusto, se pasan la vida comprando y yendo a los sitios que les mandan, parece que son tan felices metiéndose en un autobús escolar y marchando de donde los llevan, yendo todos los días a la discoteca, es decir, que son como adultos. Por desgracia, de la mayoría, hay que decir esto, ¿eh? Aquí hemos dicho muchas veces que, en cambio, por fortuna, la mayoría no es más que la mayoría, pero no es nunca todos. Y respecto a la necesidad de acabar por creer en lo bueno del sistema, pues mira, todo depende, como lo que se opone a eso no es ninguna especie de idealismo, lo que se opone es eso de no estar muy bien hecho del todo, pues hay algunos que pueden llegar hasta viejos, casi estando bastante mal hechos y por tanto dándose más o menos cuenta de las cosas. Hombre, se gana a lo mejor en la astucia, lo cual a veces, la astucia contra la del sistema, pues a veces no está de más tampoco, ¿no? Bueno, yo creo que ya nos va a tocar enseguida hablar de esto del idealismo de los chicos y las chicas, y esto ya lo vamos a hacer sin contar con nuestro oyente.
Sí.
Sí, es importante este arma, el que los chicos y las chicas en la adolescencia y algo después sean muy idealistas de ordinario, es un arma tremenda que el Estado y el capital manejan. No hay que olvidar que ideas, sean cualesquiera ideas, verdades en las que creer, artículos de fe, son siempre armas del capital y del Estado, aparezcan donde aparezcan, y si aparecen en adolescentes, pues ahí siguen siendo armas del capital y del Estado. Una de las funciones que cumple este idealismo es bien aparente. Parece que todavía queda entre los humanos algo de animal, y la efervescencia de los impulsos amorosos en la niñez, en la adolescencia, en la primera juventud, debía ser especialmente estrepitosa. Para corregir esto y para que nunca pase nada del otro mundo, es para lo que está, sobre todo, en primer lugar, la idealidad. Se idealiza en amor, sobre todo en el momento en que podía haber una liberación, un desenfreno de las pasiones amorosas, es en el momento en que más necesario se hace la imposición de creencias que, en realidad, aun sin religión, aun sin gobierno ni policía, los tienen la mayor parte de las veces como encerrados en cárceles y sujetos a cadenas respecto a los impulsos amorosos. Tal vez si la cosa se limitara a esto, pues bueno, no habría mucho más que decir, pero por desgracia, cuando se establece una actitud idealista, esta ya se utiliza también para todo lo demás. Gracias a eso se produce una especie de entontecimiento de muchachos y muchachas, no todos, la mayoría, que permite pues hacerles obedecer y hacerles tragar. Esto hacía falta hacerlo costar, porque hay muchas equivocaciones al respecto, tanto entre adultos como entre jóvenes, cuando se habla de idealismo y cosas por el estilo. No sé si tenemos más voces por ahí.
Sí, sí tenemos, y vamos a continuar con ellas. Hola.
¿Hola?
Sí.
Sí,
sí, sí, le oímos.
¿A usted? Llamo de Sevilla, estaba trabajando de previo, un poco herido del programa.
Ah.
Pero más o menos es que estoy trabajando, ¿sabes?
Ah, muy bien, muy bien.
Se está hablando, creo, sobre el tema de la juventud y cosas de este tipo, ¿no?
Sí, es lo que ha sacado Javier hoy, sí.
Sí, el tema de la juventud. Es que yo quería decir, a ver si podías hablar un poquito, unos minutos, sobre una cosa que aquí, sobre todo, me calculo que será depende de los sitios, pero por aquí, de una manera bastante general, yo llamo de Sevilla, desde un pueblo de la provincia.
Uh-huh.
Y entonces me llamo Bonifacio.
Ah.
Y aquí hay una gran imposición sobre la juventud en el tema del matrimonio.
Ajá.
O sea, aquí desde una cierta edad nos vienen adiestrando. Yo me he visto sometido a un adiestramiento, no demasiado, porque mi familia no me ha sometido demasiado, pero sí en amigos. Entonces aquí hay una gran imposición y un adiestramiento bastante claro sobre el matrimonio. De manera que el matrimonio aquí marca incluso hasta el fin de la juventud.
Ya.
Y ser joven hasta una cierta edad, y hasta a través de tus mayores, pues te meten sin saber cómo en,
sí,
el matrimonio,
sí,
de manera por cuestiones típicamente tradicionales o morales, o como le queramos decir. Y entonces, a partir de una cierta edad, te casas, tienes hasta su sitio, ¿eh? Mm. Hasta su sitio de ahorro, su sitio para casarte, y una vez que te casas, ahí marca ya, digamos, el fin de la juventud, ya empieza otra juventud distinta, ¿no?
Yeah.
Ya a partir de esa edad y ese momento, no, yeah, se te permite hacer ciertas cosas, porque ya tienes una cierta responsabilidad. Y es una cosa a la que te llevan, digamos, como por entre medio de unos corrales, hasta que llega a un sitio que está marcado casi desde que eres niño, ¿no?
Ya, pero esto, Bonifacio, ¿y sí, cómo es el adiestramiento ese que dices? ¿Cómo es que te adiestran antes para el matrimonio? ¿En qué sentido te adiestran? ¿De qué maneras?
Pues el adiestramiento que yo veo en el tema de la juventud es generalmente en tus mayores. O sea, te estás imponiendo desde pequeñito la mujer, cómo debe ser la mujer. Cuando llega una cierta edad, ya te están diciendo los mayores que cuando piensan en vivir con esa mujer, como si para si tú quisieras a una señora, una mujer, ¿no? El amor tuviera que ver, cuando realmente yo he visto que el fin del amor en la juventud, precisamente cuando se casan, es cuando se acaba, ¿no?
Ahí se acaba, sí.
Entonces he visto que es todo lo contrario, pero yo creo que esto también responde a unas ciertas esferas altas de la sociedad, del capitalismo, del sistema, de que esto es una pura operación, digamos, económica, ¿no?
Sí.
Y creo que esto mueve bastante el río, sí, de dinero, sí, la cuestión del matrimonio, ¿no?
Sí, a primera vista todo está bien ordenado. Hay una esfera de consumo para muchachos y muchachas. Ya sabes, tienes que comprar chismes electrónicos, ir a la discoteca, etcétera, etcétera. Luego hay que pasar a una esfera de consumo de la que se encarga la pareja y los hijitos de la pareja.
Exactamente.
Todo está ordenado. Al mismo tiempo, lo que me dices desde ahí, desde tu tierra,
¿sí?,
confirma una cosa que hemos visto muchas veces, que es que las formas más avanzadas de utilización de las poblaciones y de dominio vienen a coincidir con las más tradicionales, porque después de todo, esa imposición de ideas de hasta dónde llega la juventud,
sí,
cuándo empieza el matrimonio, era tradicional. Eso yo lo he conocido en los pueblos desde tiempos de mis abuelos.
Sí.
Estaban ya los mozos, estaban, bueno, los rapaces, los mozos y luego los casados.
Sí, sí, sí.
Y efectivamente eran clases enormemente separadas, sí.
Sí, exactamente.
Cada uno con su obligación. Bueno, pero ya ves que ese mismo esquema que parece tan tonto es el mismo esquema que las formas más avanzadas de dominio siguen utilizando. Tú vas a los grandes almacenes y te encontrarás poco menos que con sectores destinados a venderles a cada una de las edades, ¿eh? Sectores para la juventud o campañas de otoño para la juventud, sectores para los recién casados.
Exactamente.
Etcétera, sí.
Sí.
Bueno,
hay todo tipo de estas cuestiones. Y también, así que me hablaras un poquito de esto ahora, y bueno, si pueden, ¿no? Ya no hay mucho tiempo, pero sobre todo también, así por encima, ya que he aprovechado que llamas sobre este tema, es que es un tema muy interesante porque yo soy artesano.
Sí.
Trabajo aquí en un tallercito nuestro. Entonces, ahí entra mucha cierta juventud, ¿no? Y tal vez yo, hablando con este tipo de juventud, me doy cuenta de que hay un gran sometimiento sobre lo que hoy día se llama la gran ciudad de las tribus urbanas y tal, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que da la impresión de que predican una cierta libertad que en el fondo, cuando yo me meto a hablar con ellos, están totalmente vacías. No hay ideología de profundidad. Yo
sí
recuerdo una tribu antigua, que no es una tribu, pero que yo muy pequeñito, pues tíos míos, ¿no? Y tal, pues que se engancharon un poco al movimiento más libertario, o sea, un poco el movimiento hippie, pero que tenía un trasfondo en superficial y un trasfondo muy muy dentro. O sea,
sí,
por lo menos sabían de la ideología a la que más o menos correspondía.
Yeah.
Esto hoy día no. Simplemente un chaval tiene una puramente cuestión estética, pero después hablas con ellos y resulta que son unos pringados, en cualquier lado lo pueden explotar y no se dan ni cuenta, encima están correspondiendo a una pura cuestión económica, porque le están vendiendo una cierta ropa,
sí,
que va,
sí,
con ellos y todo,
sí,
este tipo de mercado, ¿no?
En esto, al principio de la emisión, ya tocamos un poco el truco, el gran truco,
sí,
que,
sí,
que es después el truco democrático respecto a esto de la libertad, es que les hacen creer, y la mayoría acaban creyéndoselo, que les gusta esto y lo otro, y que tiran por acá y por allá, y que tienen tales o cuales aspiraciones. Desde fuera se ve que esas aspiraciones están impuestas, y que resulta que la voluntad personal de cada uno de ellos coincide con lo que les mandan. Pero cada uno de ellos se creen que es que hacen lo que les da la gana, y esto es lo más tremendo de todo, sí.
Sí, sí. Además, es la cuestión de la mili, ¿no?
Sí, sí, hasta
es
eso.
Una cuestión que también debería de resaltar un poco, el hecho de que no sé si se habrán dado la gente cuenta, sobre todo la gente más joven, y ya con esto termino, en que, por ejemplo, Agustín.
Sí, sí.
Sí, esto termino, que, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo fui a intentar hacer la mili, que por suerte lo conseguí no ir, ¿no? Pues
sí.
Entonces recuerdo cómo yo luché para no ir a la mili, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces resulta de que hoy día da la impresión de que la gente, mientras más joven, menos se para a pensar estos tipos de cuestiones.
Ah.
Y hoy día han adelantado bastante mal ir a la mili.
Ya. Sí.
¿Eh? Y eso hace que se piense algo menos.
Sí.
No es lo mismo tallarse y ir a la mili con 20 o 21 que irse con 17.
Sí, señor, sí. Esa
es una cuestión que hay gente que no tiene en cuenta, pero que sí.
No, no, sí, ese adelantamiento de las fechas, de eso, lo mismo que de las votaciones, es importante, sí.
Sí.
Bueno, gracias.
Bueno.
Sí,
bueno,
os interrumpo porque si no, no pueden entrar más llamadas.
Bien.
Vale, gracias. Salud. No sé si quieres decir algo sobre esto, Agustín, o seguimos pasando.
Tal vez vamos a pasar porque me parece,
sí,
que queda poco tiempo, sí.
De acuerdo. ¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Hola, mira, estaba oyéndoos y se me venía a la cabeza. Yo es que soy un joven carroza, o casi, ¿no?
Sí.
Y estoy en la línea de los 33, 34 años. Y estoy, pues al mismo tiempo que os estoy oyendo, estoy repasando, digamos, mi biografía, ¿no? Y haciendo alguna serie de apuntes mentales, y me he decidido a llamaros, ¿no?
Sí.
En primer lugar, vamos, yo quería comentaros que pienso que lo que se está hablando de la actitud ante la vida o el cambio de actitud ante la vida de un joven a un adulto, más bien, bueno, no cabe duda que la cuestión de adiestramiento, ¿no?, que por los distintos sistemas que tiene la sociedad se lleva a cabo de los chavales, pues que tiene su importancia, pero yo pienso que más bien es una cuestión de imposición, de meter a la gente en un callejón sin salida, de quitarle toda posibilidad de elegir. O sea, que lo que hay que tener en cuenta es que no se es libre. Sí. Para elegir realmente.
Porque... No sé, perdona que te interrumpa porque tenemos poco tiempo. No sé si esto coincide un poco con lo que a lo mejor alguna vez nos has oído hablar. El callejón sin salida al que te refieres parece no ser otra cosa que el futuro, la creencia en el futuro. La manera de matar a los jóvenes es hacerles creer que tienen un futuro. Ese es el truco esencial.
Yo es que pienso, por terminar luego, si quieres me contestas, termino rápidamente sintetizando al máximo mi planteamiento, ¿no? Yo es que pienso que como toda la naturaleza tiene unas cauces, digamos, más fáciles por los que discurrir, ¿no? El agua siempre corre ladera abajo, ¿no? Entonces, ante una serie de imposiciones, de trabas y demás, la gente normalmente respondemos yendo por el camino más fácil, ¿no? Y el camino más fácil es que yo pensaba que no me iba a casar nunca, que nunca iba a entrar por el aro de los formalismos, de los etcétera, ¿no? Y la mujer con la que convivo realmente piensa igual que yo, pero al final nos hemos casado, no por la iglesia, ¿no? Pero vamos, por el juzgado, prácticamente como cuestión de puro trámite para evitar problemas a la hora de tener que ir a la seguridad social con nuestro hijo, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que esta manera de imposición continua, diaria, es una forma de hacer que te traiciones a ti mismo, a tus ideas, continuamente, ¿no? Día a día, en cuestiones mínimas si quieres, pero cotidianas, continuas. Esto creo que hace sentir a la gente un poco de autoculpable, de que se traiciona a sí mismo y también de impotencia, es decir, de que no puedes hacer otra cosa, de que no te queda otro camino. Y entonces yo creo que la gente se llega a acomodar y a autojustificar su actitud, ¿no? En palabras de un compañero de trabajo, el que no es comunista a los 20 años es que no tiene corazón. Y el que sigue siendo comunista a los 40 es que es gilipollas. Pues no estoy de acuerdo realmente en esto. O sea, no se trata de una cuestión folclórica de que los chavales son idealistas por naturaleza y los adultos somos unos materialistas por naturaleza. No, es que no nos queda otro remedio, es que no tenemos una salida dentro del sistema. Es decir, la única alternativa sería romper el sistema, pero ¿quién enarbola esa bandera hoy en día? Ya. Nadie. Bueno. Unos porque se han vendido y están perfectamente a gusto en el sistema, porque se han colocado, y otros pues por lo mismo que estoy diciendo, porque yo no veo hoy en día esa bandera donde está, ¿no?
Bueno, te agradecemos tu intervención y te tengo que interrumpir también. Adelante.
Gracias.
Vale, gracias a ti.
La bandera no, porque el pueblo no tiene bandera, pero la voz que dice siempre romper el sistema, la voz que dice no, está ahí siempre abajo. Claro, cuando uno la confunde con las adscripciones a partidos y cosas como las que nuestro oyente cita, por supuesto, eso ya entra dentro de todos los trucos, pero no hay que olvidar que el mundo nunca está bien hecho del todo. Tal vez cada uno, incluso cuando es carroza y cuando pasa mucho más allá, a lo mejor tampoco es del todo cada uno. Y en esa medida siempre queda la posibilidad de rebelión. El truco que nuestro oyente ha denunciado larga y claramente consiste sobre todo en una especie de ideación o de idealidad muy clara, es hacer creer en el futuro, eso es lo esencial. Si a un muchacho o a una muchacha se le convence de que tiene un futuro, es decir, más o menos de que tiene que cumplir tales o cuales etapas, recorrer un determinado camino, colocarse, casarse, tener un hijo, tener dos hijos, jubilarse, etcétera, si se le convence de eso ya está todo hecho. Desde ese momento, aún antes de haber cumplido esas etapas, ya está convertido en un adulto, y aquellas posibilidades maravillosas que le quedaban de salirse, de no estar del todo bien hecho, pues se acaban. Esta es la idea esencial de Estado y Capital, esta idea de futuro.
Y vamos a dar paso a la última llamada por hoy. Hola.
Hola. Buenos días a todos.
Buenos días.
¿Oye?
Sí, sí.
Ah, pues bueno, yo quería decirle a Agustín que... Hola, Agustín.
Buenos días.
Buenos días. Que, bueno, sabemos que estamos atados, ¿no?, de pies y manos todo el rato dentro del sistema, del capital, del Estado y demás, ¿no? Pero yo recuerdo, bueno, tú decías unas cosas, ¿no? Entonces, si nos empeñamos en seguir nombrándolo todo el rato, ¿qué pasa? ¿No la alimentamos? Quiero decir que unir la juventud, todo sobre lo que se habla todo el rato, parece que tiene que estar la presencia horrible, ¿no?, de todo esto que estabas diciendo. Y bueno, perdona, y por otra parte, con esto termino, también creo que ha habido un momento en el que habéis dicho, en el que has dicho que, bueno, que llega un momento que uno ya sabe aproximadamente lo que es, lo que quiere o algo así, ¿no?, que supongo que debe ser cuando estás adulterado, cuando eres adulto.
Sí.
Pero eso siempre ocurre, bueno, que si todos somos iguales y somos distintos por estas mismas cosas o causas, bueno, nos tendrá que ocurrir a todos, ¿no? Y bueno, sé también que es aburrido contar las cosas personales, pero hace poco estuve sumida en una crisis de lo más mediocre porque, bueno, tengo 28 insensatos años y desde luego es que no tengo ni idea. Sí, sí, sé lo que me gusta, claro, pero es que no sé trabajar, no sé cómo eso tiene que ocurrir, ni tampoco se me ha de llegar, pero claro, no puedo ser tan vanidosa como para pensar que soy distinta al resto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
Bueno,
muchas gracias.
Gracias a ti, te diré algo en lo poco que nos quede ya por la radio. Gracias, salud. Bueno, en verdad, la cuestión no es fatal, eso está claro, no hay nada fatal. No tiene por qué pasarle a alguien necesariamente lo mismo. Curiosamente, la pretensión de ser uno distinto de todos los demás, que es la pretensión de la creencia en el individuo, lo que favorece es que justamente te pase lo que a todos los demás. Es decir, a estos peces que son los individuos humanos, se les caza precisamente por la creencia en su individualidad, en ser un caso único, que es la creencia gracias a la cual se les hace obedecer a la ley general, hacerse, por ejemplo, adultos y adultas, aunque al mismo tiempo sean, como nuestro oyente decía, adúlteros y adúlteras, que no acaba de curar la cosa, ¿no? No hay nada fatal en todo esto porque todo es cuestión de más o menos lo que cada uno es, no tiene mucha importancia después de todo. Lo que importa es que uno nunca está del todo bien hecho tampoco, uno nunca tiene motivo para creer en sí, y no es que se pueda seguir siendo siempre joven, pero se puede seguir participando hasta cierto punto en eso de estar no del todo bien hecho, en eso de no haber creído de ninguna manera en el futuro, eso de negar como el pueblo niega, como el pueblo dice no, la presencia de ningún camino, ni para cada uno en particular, ni para la humanidad en general.
Bueno, pues con esto vamos a despedir ya. No sé si nos puedes contar, Agustín, para los amigos de Vitorio de las Cercanías, ¿tienes una función esta tarde por ahí? ¿De qué vais a hablar?
Esta tarde tenemos una función con Amigos de la Naturaleza, de los más populares aquí en Vitoria, en Álava y York, en todo el País Vasco, que efectivamente me han traído, y esta tarde me parece que también está Isabel Escudero, que va a hablar de movimiento. Supongo que en el sentido más general. Y yo que les he titulado Hombre, Números y Espacio. Así que eso es lo que tienen los alaveses para esta tarde.
Muy bien, pues muchas gracias y hasta el próximo viernes. Salud.
Radio 3, Radio Nacional de España.